Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este Terapia Chilensis de día jueves, ya 8 de agosto. Tengo gran compañía hoy en el estudio.
Lo que se consiguió a última hora aquí
mentira,
en la radio.
Mentira, 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 no. Estamos en un revival de otros tiempos. Matías del Río está aquí con nosotros en Terapia Chilensis. Muchísimas gracias, Matías, por acompañarnos.
Gracias por esta convocatoria. Usted sabe, siempre en la banca, yo cuando necesiten aquí estoy.
Muy bien, mejor jugador en la banca.
Muchísimas gracias.
El mejor. Oye, Matías, tenemos invitado hoy a hablar de temas complejos que están pasando en este país y en la región,
sí,
diría
uno,
yo.
Uno de los temas de la contingencia política chilena y latinoamericana, internacional, tiene que ver con el Partido Comunista chileno, que ha tenido mucho protagonismo en este tema. Y a propósito de titulares, no de banca, tenemos a su presidente.
Tenemos a el titular, Lautaro Carmona Soto, presidente del Partido Comunista, con nosotros hoy en Terapia Chilensis. Muchas gracias, Lautaro, por aceptar esta invitación.
Hola, Lautaro, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, María José. Buenas noches, Matías. A disposición de esta conversación.
Ya, pues, partamos.
Estamos en una. El Partido Comunista tiene estas características, que me imagino que son ya de muchos años, que son periodos largos como el que están ustedes entre el que murió el anterior presidente, el presidente Tellier, y que el Congreso del Partido Comunista termina un proceso que entiendo usted nos clarifica, va a ser hacia el verano, en que va a elegir a su nuevo presidente. ¿Es así? ¿Dura un año? ¿Esa es la habitualidad? ¿Y en qué va eso?
A ver, yo creo que hay aquí una coincidencia. Lamentablemente ha partido Guillermo Tellier hace casi un año, en agosto del año pasado, cuando se iniciaba o estaba ya preplanificado inaugurar el 27º Congreso del Partido.
Ah, coincidió.
No siempre los congresos coinciden con el fallecimiento del dirigente máximo del partido. En esta ocasión coincidió. Cuando partió Gladys, era la inversa. Había pasado un poquito más de un año en que Gladys había asumido como presidente del partido y su partida obligó a resolver quién, digamos, la relevaba. Ahora, el Partido Comunista tiene como órgano dirigente máximo un colectivo que se llama Comité Central. Y es este el que elige las autoridades unipersonales. Por tanto, en todo momento, el Comité Central puede elegir autoridades unipersonales, ya sea presidente, presidenta, secretario o secretario general, así lo estime los miembros del Comité Central.
Se lo preguntaba porque este periodo que es largo, y sabíamos que iba a ser relativamente largo, lo cruzaron dos hechos que, dicho en términos de navegación, les pega fuerte, ¿no es cierto?, al casco de un partido que navega, que es la detención de Daniel Jadue y lo que ocurre con Maduro en Venezuela. Entonces son dos temas que no sé si los tenían previsto, por muy previsores que ustedes sean, pero por Dios que no sé si pone en riesgo la ruta que tenían planificada, pero al menos los hace
tambalear.
Claro, o ocuparse más de la cuenta, ¿no? No son dos hechos menores.
A ver, yo diría que hay dos hechos más y que son mayores que esos dos que tú nombras.
A ver.
Uno nos ubica en la presencia dentro de un gobierno que tiene que abordar en su último periodo la posibilidad de jugársela por reformas estructurales comprometidas programáticamente y sin un Congreso a favor. Eso ha sido más pesado que cualquier otra cosa porque eso tiene directa relación con la gente, con los beneficios y las expectativas de mucha gente, punto de vista histórico, a demandas justas, etcétera, a saber, por ejemplo, reforma previsional, que después de 10 años sigue en debate y todavía no se abre paso ni nada sabe si esto va a ser reforma o no. Y lo segundo es que se cruza con las elecciones del 27 de octubre a nivel regional y comunal. Y eso también tiene más relevancia porque mide cuál es la influencia, la ascendiente, la representación, la proporcionalidad que como tendencia política tienen los partidos y tiene el Partido Comunista.
Usted,
y eso marca correlación para el debate del próximo año desde el punto de vista parlamentario, desde el punto de vista presidencial. Dicho eso, ubico entonces justo lugar los dos temas que no son gratos, no son por opción nuestra.
Pero
El primero, la detención con bajo cautelar, con privación de libertad, de Daniel Jadue. Nosotros hemos sido muy críticos de esa medida cautelar. No así, obviamente la justicia se impone y él está viviendo la cautelar para que no se construya una figura como que el Partido Comunista no quiere someterse a un poder como es el Poder Judicial, porque en la práctica Daniel Jadue duerme, vive y está detenido y sin libertad en la capital Yago, que es una institución de gendarmería, por decisión del Poder Judicial. Ahí hay todo un tramo que ver, digamos, por qué llegamos a eso. ¿Cuáles son las cosas que además del tema en sí mismo, por consecuencia se han afectado? Como por ejemplo que Daniel Jadue no pudo culminar su proceso como alcalde, que termina en pocos meses más, en diciembre, y se afecta, entre comillas, o se podría haber afectado, las grandes obras que él ha realizado que son legado para Recoleta y que afortunadamente con el relevo de un nuevo alcalde transitorio o de reemplazo, Fares Jadue, se van
Jadue
a
por Jadue.
garantizar que sí.
Lautaro, cuando, cu
¿Sí?
cuando usted comenta recién, a propósito de la pregunta de Matías, que hay dos hechos más importantes, dice, que son las reformas estructurales que este gobierno ha comprometido, dice, ligado que hay una elección en octubre de alcaldes y gobernadores, da la impresión de que está haciendo ver o valer el peso del Partido Comunista al interior del gobierno. ¿Estoy equivocada porque está pasando por un momento de una relación tensa, ¿no?
Yo creo que no es la lectura que tuve por intención si hiciera. Para no decir que nadie está equivocado, sino solo decir mi intención era otra.
¿Ya?
¿Cuál? Que en primer lugar para los comunistas chilenos están como problemas grandes lo que afecte a la mayoría de la población y al sector que representamos, esencialmente las y los trabajadores. Y eso que afecta el rol del Partido Comunista y de todos los partidos, pero el nuestro, está vinculado a tener una mayor influencia que permita ser más contribuyente a las correlaciones que permitan los cambios y tomar nota, digamos, de que eso va a medirse en una batalla electoral de octubre. No tiene ni estaría en mi cabeza, porque no es mi tono, ni mi forma, ni mi método, desafiar. Tengo plena conciencia que todos los alcances de una fuerza política son relativos. Nada es irreversible en la vida y en la historia desde el punto de vista de ciencias sociales. No existen fenómenos sin reversa. Si es que uno no actúa, si es que uno no los cuida, si es que uno no trabaja para que se vayan consolidando. Y todos los días va a exigir nuevas cosas. Nosotros vivimos la reversibilidad del mejor proceso democrático de Chile con el gobierno popular de Salvador Allende y tuvo reversa por las condiciones que todos conocen. Y así vivimos, digamos, lo que fue para muchos la indestructibilidad del proceso de construcción socialista en Europa del Este y se desplomó, es decir, tuvo reversa. Es decir, hay muchas cosas que no hay que darlas por hecho y por tanto malamente podría yo estar haciendo una o provocación o demostración de fuerza respecto a los otros partidos que están en gobierno y al propio gobierno.
Ahora, el presidente Boric con el correr de los días ha ido elevando el tono, ¿no? Respecto de su posición que él ha tenido respecto de la elección o no elección de Venezuela y la autoproclamación de Maduro como presidente. Ayer en la mañana dijo que se estaban violando los derechos humanos y que él no iba a reconocer todavía a Maduro hasta que no mostrara las actas y que él veía así un intento de fraude. Subió un par de peldaños en el tono y eso complejiza o hace reversible, podríamos decirlo, la posición, la relación del PC con el presidente Boric.
A ver, yo creo que el partido nuestro tiene una historia con cierta consistencia y coherencia en varios aspectos de la política, uno de ellos es la política internacional. Y nuestras posiciones frente a ese tema, tiene algunos parámetros, referencias, códigos que superan la empatía que tenga con una figura, con una persona, con quien le toque encabezar un proceso, ya sea particularmente una persona o también incluso un partido. De ahí, digamos que nuestra mirada sobre Venezuela, y debo aclararlo, es un poquito obvio, pero yo ni soy venezolano, ni soy vocero del gobierno de Venezuela, ni me toca representar en política exterior a Venezuela. Yo lo hago desde la posición del Partido Comunista de Chile. Y esto vale porque así nos relacionamos, por ejemplo, los partidos comunistas y obreros del mundo cuando nos juntamos. Cada uno responde por su realidad. No entra otro país a representarlo a uno. Dicho eso, la posición nuestra entonces está vinculada a un proceso que tiene un fair play, un Estado de Derecho, unas normas para funcionar, que no son las que yo ponga, son las que ellos se pusieron y que sigue en proceso sin culminar aún. Por mí, esto era terminado el mismo día lunes en la mañana, a las 5 de la mañana, y si es que no antes. Pero no soy yo el que elige cómo se porten los países en el mundo y los procesos que llevan adelante. Seguiremos pensando que la expectativa que tenemos de que se transparente con coherencia, con consistencia, incluso resuelva la expectativa que tiene el presidente de nuestro gobierno, el presidente Gabriel Boric, de que hayan organismos que sean observadores y que puedan validar que esos resultados son los que son, pueda, digamos, llegar a pronto, a puerto pronto, y va a contar, digamos, desde esa perspectiva con nuestra mirada muy atenta. El presidente, yo lo he escuchado hoy día por la universidad, en este caso, en las últimas horas, formulaciones más precisas o con menos capacidad de interpretación, referido en un cuestionamiento muy directo al proceso eleccionario de Venezuela. Nosotros seguimos teniendo, no la contraparte, pues nosotros no estamos ni proclamando, sino diciendo que quienes deben proclamar, que es un poco la frase que usó López Obrador, ¿verdad? Son los propios venezolanos y en su institucionalidad. Y después, recién de eso, veamos cuál es la contribución que otras referencias de la política mundial pueden hacer para que esto no llegue a una situación de afectación del clima de convivencia y de paz que debe llevar adelante o que a la cual tienen derecho a tener ese pueblo venezolano.
Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, está con nosotros aquí en Terapia Chilensis. De las conversaciones que uno tiene habitualmente por su trabajo, que son muchas de índole política con distintas personas, no llama la atención, ni debe llamar la atención, que uno apoye o esté en contra de un determinado gobierno o candidato, o que le guste o no le guste un proceso electoral, incluso que se ponga en duda o no una determinada institución que tenga que arbitrar o dar fallos respecto de una situación o una controversia electoral. Lo que sí llama la atención es, y que sí a uno siento yo que salen las preguntas y en las reflexiones, es en qué momento el Partido Comunista, que fue probablemente, si no el más, uno de los más afectados por las violaciones a los derechos humanos, y no nos vamos a meter ni en políticas públicas, ni en programas de gobierno, ni en elecciones, sino sencillamente en atropello a derechos humanos, persecución a personas, a familias, a mujeres, a hombres, de todas las clases, de todos los lugares, de todas las edades. Si fue en Chile principal víctima el Partido Comunista, ¿por qué no empatiza hoy cuando hay violaciones flagrantes a los derechos humanos en Venezuela? Eso por una parte. Y por la otra, llama la atención, y me gustaría que usted se hiciera cargo de esto, de esta argumentación de la injerencia. No somos nosotros los que nos tenemos que meter en lo que pasa en Venezuela. Nosotros no somos venezolanos. Y le pregunto, ¿hubiese sido capaz Chile solo de sacarse de encima una dictadura horrorosa de 17 años sin la ayuda de Amnistía Internacional, la Cruz Roja, la presión de los gobiernos de
Europeo.
afuera, del pueblo europeo? ¿Hubiésemos sido capaces nosotros solos de sacarnos a Pinochet encima?
A ver, es que aquí hay varios fenómenos que distinguir. Cuando yo preciso Mi condición de nacionalidad chilena y mi responsabilidad como Partido Comunista de Chile respecto a el proceso en nuestro país. Lo estoy haciendo explícitamente para contraponerlo a quienes quieren adjudicarme alguna influencia o alguna incidencia en los procesos que vive otro país, en este caso Venezuela.
Yo me referí
Eso
al
es lo que
doctor,
ocurre.
disculpe, no al proceso, y lo fui súper explícito, no al proceso electoral,
No, no, no
dejémoslo
estoy
por,
refiriendo, no estoy
sencillamente
refiriendo, Matías.
a las violaciones y a las persecuciones
No,
que
no.
venezolanos y
Primero,
venezolanas están sufriendo.
perdón, primero planteamos lo primero. Así fue tu pregunta. Segundo, yo no estoy refiriéndome a tu pregunta, sino a lo que es Vox Populi, es la tendencia que desde distintos sectores, la derecha, incluso sectores oficialistas, tratan de hacerle responsable al Partido Comunista un fenómeno que, cuando más, tiene opinión, pero no es responsable. Dicho eso, me pareció muy bien, me parece una cátedra de autoridad ética y moral la carta con que Carmen Gers, la Candelaria Acevedo y la Lorena Pizarro le responden a alguien que dice: ni Pinochet se atrevió a tanto. Cuando se afirma eso,
Heraldo Muñoz fue.
estoy diciendo a propósito de dictaduras, cuando se afirma eso, se está blanqueando el horror, el genocidio, el ensañamiento con la vida humana. Y pienso en Martito Ugarte lanzada al mar, y pienso en Manuel Guerrero degollado, y pienso en Rodrigo Rojas quemado, y pienso en Reinalda Pereira asesinada en la máquina de la muerte de Simón Bolívar con su hijito dentro. Es decir, es tan tremendo que alguien pretenda que la dictadura de Pinochet, que la vivimos 17 años y la viví día por día, con las excepciones de cuando clandestinamente me tocó salir de Chile a tareas políticas también, como hacer una comparación como la que se está haciendo. No existe, y yo no quiero con esto reivindicar Venezuela, solo hacer el punto de comparación. No existió jamás en las 300, hoy día 345 municipios, una zona de municipios dirigidos por la oposición, porque sencillamente no habían elecciones y no se elegían alcalde que no fuera los que nominaba el dictador. O sea, llegar a eso es una afrenta, es burlarse de las víctimas de los derechos humanos. Eso me violenta, sí. Ahora, yo no voy a ser quien vaya a relativizar si alguien demuestra, como son los organismos internacionales, etcétera, que hay atropello a los derechos humanos en Venezuela, así como tampoco lo haré si lo hay en Estados Unidos, o si lo hay en Chile, o si lo hay en Argentina, en cualquier parte del mundo. En eso no tengo ninguna duda. Y el tema de fondo es que
Perdón,
ellos tienen un
hay
proceso.
informes de derechos humanos, de amnistía,
Bueno,
de
va a
Human Rights
contar con
Watch,
nuestra. Sí,
de Naciones Unidas. Hay 1.000 detenidos hoy día, hay videos.
va a contar con nuestra condena, así como no nos parece que se hayan roto relaciones diplomáticas. Nosotros no somos ni seguidistas de algo, ni acríticos frente a los procesos, pero sabemos distinguir cuestiones que pueden ser más de fondo respecto de otras. Ahora, en ese plano, y dentro de ellas, yo no voy a relativizar la contribución y la obligada lucha antiimperialista respecto a Estados Unidos que libra Venezuela. Y eso también lo debo decir. Y la penetración y el tratar de disputar y controlar por distintas vías las principales riquezas naturales, porque lo vimos en Chile también.
¿El injerencismo, doctor?
Venezuela, hoy por hoy, la principal potencia del punto de vista de reservas petroleras. Y eso no es ajeno a todos los debates que están cursando. Pero eso no va a llevar a que no nos concentremos en la elección. Y si la elección entrega actas y documentación que no transparenta, si entrega un veredicto del punto de vista de la soberanía ciudadana que es distinto a lo que se afirmara hasta hoy, nosotros dijimos antes de la elección, el día anterior, el día sábado, que nadie se llame engaño, los comunistas vamos a ser los más en ser rigurosos en que se respete la soberanía democrática de la ciudadanía. Y lo decimos con tal convicción porque nuestra propuesta de país, nuestra propuesta y proyecto allendista con perspectiva socialista pasa por la participación de la soberanía democrática consecutivamente, construyendo así correlaciones de cambio, y por tanto vamos a ser los que más cuidemos que esa soberanía sea respetada.
Usted.
Pero eso es el proceso que vendrá y si alguien lo demuestra, no tengo ningún problema. No tenemos a priori una apuesta como de lugar en una situación que tiene controversia en la interna de Venezuela, que tiene controversia en el mundo político de América Latina y el Caribe, y particularmente, digamos, en los cambios que tenga las correlaciones del mundo multipolar o unipolar.
Lautaro, como ya que hablamos de proyectos políticos, al Partido Comunista, ¿usted lo que ve hoy del proyecto político de Maduro, a usted le parece que va en la dirección correcta con todo lo que hemos visto estos días?
No, 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 a mí, o sea, te voy a decir, es más, no sé si nosotros tenemos que ensayar nosotros los comunistas, porque nosotros tenemos un intercambio, tenemos un trabajo internacional más o menos activo en torno a lo que es el Foro Sao Paulo. El tema es si me parece a mí o no es secundario respecto a qué le parece a ese pueblo. Yo no conozco el detalle de cómo es el proceso y cuáles son las manifestaciones, pero sí los indicadores dicen que hasta antes del triunfo de Chávez, golpe de Estado mediante, que algunos se apuraron a invalidar, hasta antes de ese triunfo, donde el poder se lo repartía entre COPEI y ADEI sobre más del 80% de la votación, y ahí todo era perfecto. El cambio en alfabetización, el cambio en posibilidades de políticas sociales, el cambio. Es distinto en la condición de vida que vive ese pueblo.
Pero
Pero son ellos, insisto,
eso
el
fue
peor error
antes de
que
que
yo
asumiera
cometería es
Chávez.
suplantar a un pueblo.
Ha
¿Cómo?
pasado bastante tiempo desde entonces.
Veinte
Sí, pues
cinco
harto tiempo.
años. ¿Y cómo
Han
explica
tenido
cómo
en 30 años 32 elecciones. No hay otro país que pueda mostrar eso.
explica de un proceso como este de los 25 años desde que llega Hugo Chávez al poder? Que aproximadamente, hay cifras que varían, pero 7, 8 millones de venezolanos han dejado su país, un éxodo que me imagino que la gente a priori no le gusta irse de su país, su entorno cultural, su familia, sus raíces. ¿Cómo se lo explica usted?
Yo creo que hay, o sea, más de una vez hemos hablado de esto, porque no es primera vez que el tema de Venezuela está en el centro. Estuvo, acuérdense, una mesa de negociaciones que trataron, donde incluso se resolvió que el Consejo Electoral, que tiene cinco rectores titulares y cinco suplentes, debía tener una representación que represente, valga la redundancia, a la oposición. A la fecha, ninguno de los 10 rectores, de los cuales hay 4 de oposición y 6 del oficialismo, para decir, ha hecho una observación acerca de alteraciones en el sistema electoral, solo como referencia. Pero, ¿cómo me explico el tema más de fondo? Hay una crisis política con repercusiones económicas, o una crisis económica con repercusiones políticas. En ese caso, creo que puede ser conmutativo, digamos, lo que pese más o pesa menos, que ha llevado a que tanto en Venezuela como en otros países se haya construido corrientes migratorias muy, muy masivas y evidentemente que muestra que hay una situación crítica. También hay una fuerte migración de Centroamérica hacia Estados Unidos, también hay una fuerte migración de mexicanos a Estados Unidos. Es decir, aquí hay un debate mayor que ver país por país en cuanto al colapso de políticas. Yo diría de políticas públicas llevadas adelante por el Estado o por privado que resuelvan la situación y la condición de vida que tenga la mayoría de quienes constituyen el pueblo de cada país, en este caso el pueblo de Venezuela. Yo no tengo ningún problema en connotar como representación de una crisis económica política la migración en la masividad y no voy a quedar, digamos, entre medio con los que entran ilegales o no, el tema de fondo es la masividad de esa migración.
Igual yo, me da la impresión, Lautaro, que usted habla de los temas de fondo, pero igual elude de alguna manera el tema de fondo, y dice que el Partido Comunista, su posición es respetar lo que los ciudadanos venezolanos están teniendo, todo, pero ¿cuántas veces el Partido Comunista ha tomado posición por situaciones o elecciones en otros países, en otros estados, partiendo por Argentina, Colombia, etcétera? Entonces no entiendo por qué ahora no se puede pronunciar realmente sobre qué es lo que piensa del régimen de Maduro y lo que está ocurriendo.
Yo creo que hay una dicotomía que no es exacta, que está planteada en tu pregunta. Yo no he dejado de considerar que, con toda la locura que constituye a Milei, con toda la manifestación de políticas reaccionarias contra pueblo, que le quita derecho a los pueblos, nunca he puesto en duda que ganó Milei en la elección de Argentina. Así como tengo cuestionamiento a cómo asumió la presidenta del Perú. Y no porque yo defienda al que había sido titular en la elección.
No, pero me
Así
refiero
como tengo
cuando dice.
observaciones a Bukele, electo presidente en El Salvador, pero yo no me he metido a decir que El Salvador no votó por Bukele. Es decir, perdón, creo que tengo un cierto dominio de cuál es la mirada que tenemos y cuáles son los códigos.
Sí,
Para mí no es menor, digamos, la posición frente a Estados Unidos. No es menor.
pero ¿por qué no
Perdón.
se atreve? Pero
El
sí.
antiimperialismo es una orientación de la política del mundo, claramente.
De acuerdo, pero ¿por qué no dice qué le parece el tema de los derechos humanos en Venezuela
Ya
directamente?
lo dije, yo no tengo una información. Y si la información que dan otros, yo no voy a ordenar por lo que otros indican, sino me voy a ir a venir a Suecia a pedirle orientaciones a un
No,
partido de
pero estamos
derecha para
hablando
ver
del
qué quiere
organismo,
hacer el partido
estamos hablando de
comunista.
organismos internacionales,
¿Qué
po.
fuente sería creíble para usted para que le digan que se están
Claro.
atropellando brutalmente los derechos humanos en Venezuela?
Las fuentes propias de Naciones Unidas.
Naciones Unidas
O
ya lo ha
sea, esos
dicho.
son. Ahora, que no quepa duda que si hay atropello, nosotros no lo vamos a consentir. Claramente. O sea, si el informe de Naciones Unidas al respecto es categórico, nosotros vamos a tener una posición de crítica, observación y condena. Y vamos a pedir que eso se rectifique.
¿Cuánto?
En eso no tenemos dos miradas.
Ahora, Venezuela suspendió la actividad de la ONU en febrero, entiendo.
Exactamente.
Justamente, entonces, harto difícil que puedan informar
Naciones
lo que.
Unidas, no, según yo lo he escuchado, los propios veedores no han podido, no los han dejado entrar al territorio venezolano a poder constatar en terreno, valga la redundancia, la situación de derechos humanos.
Yo creo que si ese fuera punto, debiera, digamos, ser parte de las exigencias que se hagan para que los observadores de Naciones Unidas en el plano de derechos humanos estén también funcionando. Ahora, yo tengo dudas si es Naciones Unidas o la OEA, que no funciona ya dentro de Venezuela, es la
Naciones
OEA.
Unidas, fue
Naciones
Naciones
Unidas.
Unidas, ¿eh?
Sí.
De hecho, hay
Bueno,
un... Sí.
si fuera así, nosotros no tendríamos por qué no pedir, digamos, porque para nosotros sería muy importante el informe que pueda plantear Naciones Unidas respecto al tema de derechos humanos en Venezuela.
Por último, nos queda un segundito,
Sí.
¿no? Sí, el tema de local, hemos visto que ministros comunistas han tenido todos, al final, por sí o por no, una opinión respecto de lo que está ocurriendo en Venezuela. Desde la ministra Jara, que dijo que apoya en forma y fondo lo que dice el presidente Boric, el ministro de Educación, el
Nicolás
ministro Nicolás
Cataldo.
Cataldo, que ha dicho que no le parece que deban meterse o tener injerencia en lo que ocurre, pero la que ha sido más, probablemente más radical o más severa en el juicio a lo que ocurre con Maduro, su régimen,
La
es Camila
vocera.
Vallejo, es la vocera. ¿Cómo ve usted esa posición? Porque da la impresión de que ella es mucho más crítica que las autoridades de su partido.
Bueno, tenemos roles muy distintos. Uno es el rol de estar ejerciendo tareas de gobierno, donde la centralidad la da el presidente de la República, y en eso ni ellas ni yo me pierdo. Yo nunca tendría por expectativa que las ministras comunistas y el ministro comunista tuvieran una posición que discrepara de la posición del pueblo. Porque cuando asumen una tarea de gestión en ese plano, asumen también, y nosotros asumimos, que la jefatura en la tarea política y el funcionamiento está centralizado en quien tiene la titularidad
O sea,
del
no está
poder,
hablando
que es
Camila
el presidente
Vallejo,
de la República.
está hablando, usted cree que está hablando de la ministra, no ella, que si ella no estuviera en este cargo, ella tendría una posición más parecida a la suya.
No, 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 tampoco quiero hacer una comparación, sería un poquito presumido, no es mi estilo. Segundo, la posición del Partido Comunista, y es lo que vale, es el resultado, la síntesis del debate colectivo de la elección del Partido Comunista. Y eso no lo puede negar ni quienes están en el gobierno, sean o no comunistas, ni quienes estamos en el debate del partido. La posición del partido se discute en la elección del partido y se construye no pensando en competirle a la competencia de soberanía plena que tiene el presidente respecto a política exterior, sino respecto a la posición de los comunistas frente a un hecho concreto. Eso es cómo funciona, ¿no? En la vida se puede caminar y tener diversidad de miradas. Y
Macar Chile.
si es con respeto, uno la puede asumir incluso hasta por efecto de contrario, como un aporte.
Bien, pues Lautaro
Muchas
Carmona,
gracias,
muchas
Lautaro.
gracias por
Que
haber
esté muy bien y
conversado
buenas noches.
con
Muchas gracias a
nosotros.
ustedes. Que
Que
estén muy bien.
esté
Chao,
bien.
chao.
Gracias Matías del Río también
Gracias a
por
ti, José, por invitar.
acompañarme aquí en La Terapia. Antes de que se vayan, les cuento que los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción. El nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la redacción, donde nace la noticia. Que estén muy bien y nos encontramos mañana con más terapia. Buenas
Buenas
noches.
noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.